consigna universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría.
Muy buenas tardes, 1:29 este día 22 de junio, a la espera del partido de Chile con el campeón mundial. Aunque no sea el equipo A, igual siempre la Mannschaft es un equipo de temer. Y nos daría una gran alegría a Chile si logra un triunfo. Como que Chucky se lo empezó a imaginar y se le sonrió la máscara. Y me imagino que a muchos de los que nos están escuchando que están en camino a algún lugar donde ver el partido, prendiendo parrilla, etcétera, están igualmente expectantes. Falta poco y esperemos que nos vaya bien. Si no ahora. ¿Hemos ganado alguna vez un campeón mundial?
Alemania nunca. Vigente. Oí que a Alemania no le habíamos ganado nunca, nunca, ni un partido.
Yo creo que a Francia le ganamos cuando era campeón mundial vigente, ¿no?
¿Le ganaron a Alemania? Ah. ¿Sí? ¿Y por qué oí que no le habían ganado a nadie? Ah.
Por los puntos, yo no sé. Yo, por los puntos definitivos. Ah, bueno, a España le ganamos.
Sí, bueno, España sí.
España en el Mundial.
Chucky dice que le ganamos el año 66.
España en el Mundial del 2014, sí, le ganamos por los puntos.
Ya, pero Chucky dice que le ganamos a Alemania el año 66 en un amistoso aquí en Chile.
Chucky, no tengo ni idea.
¿Qué sabe, sabe? Bueno, empató Camerún con Australia. Ya. Lo que es, si Chile ganara hoy día, según entendí, queda clasificado. Sería antes del último partido, que es el de esta clasificatoria, que es el domingo, que es contra Australia a las 11 de la mañana.
Bueno, entonces
hay que jugar el partido.
Para los que todavía les quede ganas de hablar de una cosa que no sea fútbol, vamos a tener que cambiar de tema. Vamos a tener que hablar con Juan Pablo Castillo para que nos cuente, por ejemplo, por qué el petróleo está a 42.74, por qué el dólar está a 6.64.
Y el IPSA local, está 2, que está ahí.
4.753.
No, y que pasa de rojo a verde en la pantalla toda la mañana. Estaba
está en
así.
Su precio.
Sí.
Bueno, muchachos, tenemos eso y además vamos a hablar de petróleo, que es el tema que preocupa a muchos porque también suele ser el predictor del precio de muchas cosas. Cuando se cae el precio del petróleo, me acuerdo patente, nosotros teníamos un analista de Corbanca con el que hablábamos harto y decía que los traders de petróleo eran los que más cachaban para donde iba la pelota. Y era buen predictor de lo que después ocurría con los demás commodities. Se ha producido una divergencia en el caso del cobre, que se ha mantenido desde cuándo, que está como en los 2,5, 2,6, yo creo desde octubre del año pasado.
Sí, pero había vuelto a los 2,6 ahora, porque
un
había,
mini rally.
Había caído un poco,
pero está entre 2,4 y 2,6 desde esa época.
Sí, así es. Bueno, ahora estos días ha subido porque por el tema de China parece que le dio un ímpetu esto de que él entrara al MSCI, y ahí hubo como ahí una fuerza que le dio entre ayer y hoy día al cobre. Oye, ¿viste qué entretenido que Qatar Airlines se va a comprar o va a apostar por comprarse el 10% de American Airlines?
Bueno, entonces esto quiere decir que está armando un portafolio de compañías.
Cierto, porque tiene el 10% de la TAM.
Ya, tiene el 10% de la TAM, tiene de la matriz de Iberia y de British también un porcentaje. Tiene. No sé si es dueño total.
No sé si total, no, yo creo que no sé.
Y ahora compra el 10%.
Y ahora el 10% de American. De hecho, la acción de América estaba subiendo casi 3% ya.
El mundo integrado.
Así es.
Mira, vamos a estar mirando eso.
Interesante.
¿Tenemos en línea a Juan Pablo Castillo? Vamos a cortar los héroes del 62.
Oye, la serie dicen que es buenísima, que está dando TVN, que vale la pena verla. Está muy bien hecha, parece.
Me encantaría verla, no se me había olvidado que existía. Señor Castillo, ¿cómo ha evolucionado el día? Analista senior de Estrategia Vice Inversiones, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo y Catalina, muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
¿Qué más de fútbol ha pasado hoy día? ¿O se puede hablar hoy día?
Claro, mira, después de dos días bastante malos para los mercados globales, de cierta manera impactados por la brusca caída que vimos del petróleo, hoy día estamos viendo un cambio de tendencia. Al parecer eso es lo que está apareciendo hasta este momento. Europa cerró ya levemente al alza, el DAX alemán un 0,15 arriba, pero más relevante lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos viendo que el S&P 500 está rebotando fuerte, un 0,2% arriba, el Nasdaq un 0,3%, por ciento arriba y el Dow Jones un 0,1% arriba. Y esto en un contexto donde el petróleo también está mostrando una leve recuperación de 0,6%, cercano a los $43 el barril, lo que es el WTI, después de estas bruscas caídas que les había dicho, que en los últimos 5 días ha sido de casi un 11,5%, y desde los máximos de que alcanzó el petróleo de comienzos de año ha caído más de un 20%. Entonces, en general, ese el hecho de que haya entrado a un bear market, como se conoce cuando hay una caída de más de un 20%, generó algo de ruido en el mercado, ha generado algo de incertidumbre. Las empresas de energía habían sido golpeadas durante los últimos días y hoy día estamos viendo un poco más de tranquilidad con el petróleo ya estabilizándose.
De acuerdo. Oye, y la bolsa local, que la Cata comentaba que está ahí como al 3 y al 4 hace rato, pero más bien desinflándose, porque ya 6 días de caída consecutiva, no muy importantes, pero un desinfle.
¿Qué pero es lo casi que están 3% viendo ustedes? Ha perdido durante junio, además.
Mira, dentro de todo, nosotros creemos que la Chile se ve relativamente interesante. Existe una correlación bien cercana del comportamiento del cobre con la bolsa local. Si uno hace un análisis histórico, uno puede ver una correlación bastante alta. Tuvimos un salto en el precio del cobre en octubre del año pasado que después siguió corriendo hasta marzo del 2017. Fue una subida bastante fuerte. El cobre estaba en octubre del 2016 cercano a los $2, ahora está ya en $2, 2,6 dólares la libra, y eso, ese mayor precio de cobre al final se ha traducido a un rally en el IPSA en lo que da el año, casi 16-17%, y ahora último el cobre se ha mantenido relativamente lateral desde esa fecha, desde febrero hasta la fecha, ha estado más bien en un canal lateral, y eso también podría explicar por qué el mercado local de cierta manera se quedó un poco frenada. Ahora, ¿qué catalizadores hay hacia adelante? Bueno, tenemos el cambio de ciclo político que hemos visto en otras regiones, ha tenido un impacto bien significativo sobre cómo los inversionistas ven los activos de riesgo, particularmente en Perú, en Brasil y en Argentina. Yo creo que eso el mercado todavía no lo está incorporando, todavía no está en precio, y a lo mejor luego de las primarias de julio podríamos ver algo de mayor optimismo, mayor claridad, que pueda hacer que los inversionistas vuelvan a entusiasmarse y tomar mayor posición en instrumentos de mayor riesgo, como son las acciones locales.
De acuerdo. Estamos entonces, ¿alguna cosa en vista para mañana y la próxima semana? Nosotros tenemos feriado el lunes. ¿Hay algo a la vista? Porque noticias macro así como que no han habido esta semana.
No, ha sido una semana de pocos anuncios. Hoy día en la tarde sí se van a dar a conocer los resultados de los stress test de los bancos en Estados Unidos. La Fed va a publicar un informe. Eso es importante para ver cómo están en términos de capitalización los bancos estadounidenses. Se espera que al final todos los bancos, los 34 principales bancos de Estados Unidos, muestren que en términos de su balance, etcétera, están bien capitalizados, están relativamente sanos. Eso debería ser un apoyo adicional al sector bancario de Estados Unidos, que ha estado golpeado durante el último tiempo por cómo se han comportado las tasas en Estados Unidos. Ha habido un aplanamiento de la curva y eso al final se traduce en una perspectiva de menores resultados hacia adelante para los bancos. Pero si vemos que la Fed presenta un informe que muestra que los bancos están en una situación financiera estable, podría darle un impulso adicional al sector, que ha estado bastante golpeado por lo que decía anteriormente. Y también consejeros de la Fed que van a estar hablando durante los próximos días. El mercado siempre está atento a eso, siempre atento a lo que puedan decir respecto al trayecto de normalización de tasas, y si es que están viendo respecto a la próxima alza, si es que va a ser en septiembre o en diciembre. Hasta el momento hemos tenido algunos indicios de que podría ser en diciembre, que septiembre podría ser una reunión donde al final se mantenga la tasa en los niveles que está ahora. Así que eso prácticamente es lo que el mercado va a estar mirando.
Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
A usted.
Estamos conversando.
Bien. Hasta luego.
Disfrute el partido. Juan Pablo Castillo, analista senior de Estrategia Visa Inversiones. Catalina.
Dale, voy. Oye, no, solo iba a comentar muy cortito que les salió, parece que, competencia a empresas Copeca ahí con lo que quería comprar esta celulosa en Brasil, El Dorado. Ahora aparece Fibria, que es una también la celulosa más grande de Brasil, que también querría ir por la propiedad del Dorado. Así que a lo mejor le va a salir
más caro.
O se queda abajo, exactamente. Ahora todo está súper complicado porque el Dorado es de propiedad de Josly Batista. Entonces hay algunas cosas que están requisadas, algunas cosas que no se pueden mover por
Batista,
todo este tema
judicial. Realmente se hizo salvaje. Un castillo de arena.
Igual que Eike, es una cosa de apellido. Sí. ¿Serán algo entre ellos?
Yo creo que sí, yo entendía que sí.
Ah, sí. Mira,
me hiciste dudar.
Era de familia.
Todo lo sabes.
Era de familia, no sé. La verdad que no lo he mirado.
Yo pensé que eran los mismos.
Brooks Brothers es un icono americano y prueba de esto son los 200 años siendo un referente de moda a nivel mundial. La firma introdujo en América los primeros trajes listos para usar. Y años más tarde, The Golden Fleece fue adoptado como el sello característico de la compañía. Vaya a todas las tiendas Brooks Brothers por su traje y para esta época, el Montgomery, que tanto se aprecia.
Hoy de la mañana estuvimos con Anthony Blinars, que nos dio su visión respecto al segundo semestre y a lo que había pasado en China. Y en Argentina con la inclusión o no inclusión en el MSCI World. Todo ese conocimiento puede estar a su disposición si usted quiere trabajar con MSC, que tiene profundidad local y calidad global y hoy día es parte del Grupo Itaú.
En Almagro te están esperando, porque si estás pensando comprar un departamento, en Almagro quieren que sea tu decisión mucho más fácil. Ahora puedes aprovechar hasta un 90% de financiamiento al comprar un Almagro. Verifica, revisa y consulta todas las condiciones en almagro.cl/90%.
Y Porsche lo está esperando también en el Porsche Center Santiago con nuevos bonos. ¿Estás esperando una excusa para subirte a tu primer Porsche? Ya no le des más vuelta y cómpralo ahora. Con espectaculares bonos de fábrica en todos los Porsche 0 kilómetros durante todo junio. Por ejemplo, Porsche Macan de 39.990, un Cayenne Urban Platinum Edition de $69,900. La oportunidad válida solo sobre el mes de mayo y con stock limitado. Así que visita Porsche Center Santiago y llévate el tuyo.
Porque tú quieres escucharlos y ellos que los escuches, llegó el mes del audífono en Rotary Kraus. Durante junio podrás comprar tus audífonos con hasta un 35% de descuento en audífonos seleccionados. Para más información ingresa a www.ryk.cl.
Bueno, tenemos a Michelle Lavé. Todos saben quién es Michelle Lavé y lo que sabe, además de commodity de petróleo. Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Listos bien, para el partido?
Listo para el partido.
Ah, muy bien.
Hablando rapidito.
Exactamente.
Pero tenemos algo de cabeza al petróleo.
Sí, tenemos cabeza al petróleo. Además,
pero sí podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Eso. Al menos las mujeres, ¿no es cierto?
Exactamente.
Las mujeres, definitivamente. Andando, vuelto un video de un cura mexicano que habla de las mujeres y los hombres bien
divertido. Lo he visto.
Es muy bueno.
Sí, muy divertido. Sí, yo creo que la retrata de cuerpo entero. No, retrata de cuerpo entero. Oye, ya, ¿por qué esto se desplomó tan fuertemente? ¿Y qué crees tú que va a pasar para adelante?
Sí, mira, se ha desplomado por varias cosas. Por un lado, es la época en que los precios están más bajos. Recordemos que en Estados Unidos hay un tema de aumento de producción, ¿no es cierto? Ese aumento de producción se ha seguido traduciendo en inventarios que no han caído. Esta es la época que se supone que es la que tiene mayor demanda en Estados Unidos y que los inventarios caen muy fuertemente. Los inventarios han caído, pero no demasiado, han caído muy levemente, y eso lleva a pensar de que hay una sobreoferta. Por otro lado, de alguna manera algunos analistas estaban esperando que en la reunión del 25 de mayo lo que hiciera Arabia Saudita fuera proponer mayores recortes de producción que no se han propuesto ni se han discutido. Lo único que se llegó a acuerdo fue el mantener los recortes de producción, pero esos recortes de producción han significado un incremento de la producción de la OPEC, porque aquellos países que no tenían cuotas de producción, como Irán y Siria incrementaron su producción. Entonces tenemos a Estados Unidos incrementando producción, tenemos a Siria incrementando producción, tenemos a Irán incrementando producción, y todo eso lo que ha hecho es desplomar el precio. Y adicionalmente hay un riesgo que es un riesgo nuevo, que tiene que ver con el hecho de que Arabia Saudita haya roto relaciones con Qatar. Eso que ha significado, Qatar no tiene ninguna influencia en términos de precio de petróleo, es un productor muy pequeño, pero sí podría significar que se empiecen a descolgar de los recortes de petróleo los países más pequeños, y eso ustedes saben que cuando se hacen estos acuerdos, ¿no es cierto?, es muy fácil que se desarmen porque alguno no cumple. Entonces ese es el riesgo que hoy día está viendo el mercado. El riesgo que está viendo el mercado es un riesgo de una sobreoferta, ¿no es cierto?, que viene de todas partes, porque dado que los precios están bajos, todos quieren vender más para poder financiarse, y por lo tanto ven de alguna manera debilidad en este acuerdo del OPEC, y eso ha hecho que los precios caigan, pese a que hoy día en la mañana un pequeño leve rebote.
Michelle, ayer hablábamos con Sebastián Valdivieso, Mercado G, y él decía que él veía absolutamente fracasada esta fórmula de la OPEP de rebajar la producción y qué sé yo. Y de hecho, anoche habló uno de los ministros de Energía, no me acuerdo de dónde, diciendo que podía extenderse aún más y aumentar disminuir el bombeo, y no pasó nada mucho. ¿Qué va a pasar, digamos, con la OPEP en este nuevo escenario en que efectivamente hay nuevos actores, hay nuevos combustibles que están reemplazando en alguna medida al petróleo? ¿Cómo se ve para adelante?
Sí, mira, para que un acuerdo de un cartel, como es el caso de la OPEP, funcione, tienen que haber varias condiciones. Una de ellas es que unos pocos productores sean los que controlen la producción. Eso pasaba en los años 60 y 70, pero hoy día con la producción de Estados Unidos, que es un país que es uno de los tres más grandes productores de petróleo, y la OPEC ha perdido poder, porque antes Estados Unidos producía, pero la verdad es que era el mayor importador de petróleo en el mundo.
Era el cliente.
Era el cliente. Hoy día ya no es cliente, y eso lo que ha hecho es que pierda mucho poder la OPEC. Yo escuché a Sebastián ayer, y la verdad es que tiene toda la razón en términos de que tiene menos poder, y por lo tanto, y además hay más sustitutos, lo cual lleva y presiona el precio a la baja. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que los sustitutos hasta ahora existen para la energía, todas las energías, pero todavía no igualan el precio o el costo marginal de explotar el petróleo, y por lo tanto sigue siendo el petróleo el más barato. Y adicionalmente, en el transporte el sustituto todavía es bien lejano. ¿Ya? En el transporte de pasajeros en general, la electricidad todavía está lejos, y está lejos no porque no existan los autos existen, hoy día son más caros, pero la tecnología podría llevar a que rápidamente fueran más baratos. El tema es que como el costo o la inversión que tiene que realizar la persona para comprar el auto es muy grande, y la inversión que tiene que realizar en infraestructura el país para tener un sistema de carga, ¿no es cierto?, es muy alta, y es un proceso súper lento transformar.
De acuerdo.
Y sí, por lo tanto es un tema
de largo
es
plazo.
Una amenaza de largo plazo, pero no de corto plazo.
Perfecto. Entonces, dale.
Ahora, el punto yo creo que más de fondo que cambia todo el sistema es lo que pasó en Estados Unidos, que quizás vale la pena rememorarlo, Michelle, porque pasó hace poco y es un cambio radical en términos de tecnología y en términos de la oferta de el mundo.
Mira, en realidad la tecnología existía desde el año 75, la tecnología del shale oil y el shale gas, que lo que hacen es, en el fondo, aquí probablemente alguien que sea experto
va a corregirnos, pero
simplifícalo.
Entre los tres chapuceamos.
Porque yo soy economista, no soy ingeniero, pero en los términos que yo lo entiendo, lo que hacen es pozos antiguos que habían de petróleo que ya estaban secos, lo que se hace es de alguna manera explotar, remover en la tierra, de modo de que esos pozos empiecen a al moverse la tierra, empiecen a botar todo lo que queda entre la tierra, no dentro del pozo mismo, claro. Y por lo tanto lo que hacen es explotar lo que era inexplotable hace algunos años atrás, y lo que pasó fue que la tecnología se hizo mucho más barata. Y al hacerse más barata, empezó a competir con la tecnología tradicional, que era encontrar el pozo y explotar el pozo.
Y para complementar lo que tú dices, y no corregirte, en el fondo lo que pasa es que son celdas de petróleo. Los pozos son como un gran bolsón que tú lo pinchas y empieza a salir el petróleo.
Así es.
En el caso del shale hay como celdas, así como que fuera una panal de abejas lleno de petróleo.
Metido entre la roca.
Entre la roca. Entonces con arena y agua impulsan, meten a los pozos y va como quebrando esa celda y va saliendo el petróleo.
Nosotros tenemos shale oil aquí en el sur, ¿no?
En Vaca Muerta hay un gran...
Sí, en Argentina. Pero algo hay en Chile también.
Bueno, si se ha encontrado algo, debe ser así, de tamaño mínimo. Eso es cierto.
Para decir que tenemos.
Oye, bueno, en este escenario entonces, ¿para dónde va el precio? ¿Va a seguir cayendo?
Yo creo que inicialmente puede seguir cayendo, especialmente porque usted esta semana cambió el heredero de Arabia Saudita. Y el nuevo heredero es una persona que es bastante más duro en términos de negociaciones, y por lo tanto el riesgo de que se rompan las relaciones definitivamente con Qatar y que haya más se rompan más relaciones en Medio Oriente, que eso lleve a que la OPEC fracase en sus recortes de producción, es bastante alto. Y mientras ese riesgo esté presente, va a seguir el precio a la baja, en tanto los inventarios no caigan demasiado. Ahora, ojo que esto de que los inventarios están cayendo no es una visión única. Hay algunos analistas internacionales que lo que dicen es que hay en realidad un exceso de demanda y que no se ha observado todavía en el mercado que en algún momento va a llegar, porque si ustedes se fijan, y lo cual hace bastante más difícil el trabajo de uno que está tratando de ver hacia dónde va el precio, hay estadísticas que indican que el precio va hacia arriba, no hacia abajo. Y esto tendría que ver con una caída en la producción de petróleo de los pozos tradicionales, que es más fuerte que el incremento por tecnología y que por lo tanto probablemente el próximo año podría llevar a alzas de precio porque hay inventario.
Así es. Sí. O sea, no está todo dicho acá.
Está todo dicho. La verdad es que cuando uno lee ambos, la verdad tiene que ver con quién tiene más información. Es un tema de información, porque recordemos que nosotros sabemos cuáles son los inventarios en Estados Unidos, sabemos cuáles son los inventarios en Europa, pero no sabemos nada más. Entonces, si hay inventarios en otras partes guardados de forma distinta, que no están siendo contabilizados, y esos están variando, te genera una presión sobre el mercado que es distinta.
Bueno, tenemos este tema de Trump, que dijo que iba a vender, ¿te acuerdas?, la mitad de la reserva del petróleo de Estados Unidos.
¿Dijo eso?
Sí, pues.
¿Y para qué? Sí, pero que yo sepa, no ha hecho nada.
No ha hecho nada, lo anunció.
Muy fácil hacerlo, claro. Sí. Pero lo que sí hizo Estados Unidos, por ejemplo, que no tenía antes, es que acuérdense que cuando fue el caso de Katrina y Rita, Estados Unidos solo tenía reservas de petróleo y no reservas de combustibles.
Claro.
Y por eso es que subió el precio de los combustibles y no subió el precio del petróleo. El precio del petróleo llegó solo a 60. Lo que hicieron los gobiernos posteriores a ese suceso, digamos, claro, fue que empezaron también a tener inventarios de productos refinados.
Oye, ¿y en Alaska no va a abrir también un algo anunció Trump de Alaska? Ya ni me acuerdo qué.
Bueno, el objetivo...
Alaska sí o no, no, Michelle.
Sí, es cierto. Una de las razones por las que el precio baja es porque se dice que la razón por la cual Trump habría dicho que no iba a cumplir con el Tratado de París es porque quiere aumentar la explotación de pozos petroleros. Y uno de ellos estaría en Alaska.
Y es bien grande, además.
Exacto, pero la verdad es que son las cosas que se dicen, digamos. No hay información todavía oficial al respecto.
Ya, pero tú te dirías, para ir cerrando y irnos dedicando a otras cosas,
igualmente importante.
¿Hay una espiral de la muerte del precio del petróleo o no?
Yo creo que todavía no hay una espiral de la muerte, en tanto a este precio, aquí lo principal es quién gane, quién pierde y quién maneja.
Venezuela pierde.
Exacto. Arabia Saudita está... sí, Absolutamente. Alemania pierde hoy día.
Alemania pierde, claro. Venezuela, igual que Venezuela.
Bueno. Ya. Mira, la verdad es que lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que Arabia Saudita está teniendo utilidades todavía con petróleo a este precio, cosa que no le pasa a otros países. En la medida que Arabia Saudita tenga utilidad a este precio, le conviene mantener la tranquilidad y tratar de que el precio sube y no baje, por lo tanto, no dar por roto el la OPEP. Exactamente. Ahora, eso se va a demorar un poco, porque lo que vemos es son Estados Unidos produciendo mucho más fuerte. Así que esta es una decisión estratégica que tiene que tomar Arabia Saudita, en tanto Estados Unidos sigue acaparando más mercado. En la medida que Estados Unidos siga acaparando más mercado, vamos a tener, ¿no es cierto?, Arabia Saudita con precios más bajos, pero perdiendo cuota de mercado.
¿Y hasta qué precio?
¿Hasta qué precio? Dicen que está entre $40 el barril aproximadamente. Se pensaba en 50, pero al parecer es más cercano a 40 el costo marginal del shale oil.
Perfecto. Okay. Perfecto, Michelle. Estamos cerca del piso, entonces.
Yo diría que sí, lo más probable es que estemos cerca del piso, a menos que Arabia Saudita quiera nuevamente empezar una guerra de precios.
De acuerdo. Buenísimo. Gracias, Michelle.
De nada. Te pasaste. Un abrazo.
Que estés
abrazo,
bien.
Chao, Michelle Lavé, economista jefe de Consult, hablando de petróleo. Bueno, antes de despedirnos, les cuento que en el partido de hoy hay tres opciones, más bien en la Copa. Chile gana, o sale campeón, o se lleva la Copa. Apoyemos con todo a Chile y hagamos entrar a un optimista. Entel, conectados en el sueño por ganar una nueva Copa. Entel siempre ha estado en toda esta racha extraordinaria que ha tenido la selección chilena. Entel ha estado siempre presente apoyando.
Está bien, que siga ahí. Oye, y los invitamos a que se queden con Entremos a la Cancha, porque puede poner en la televisión el partido, pero tener también la radio al lado para oír los comentarios que irán haciendo.
¿Quién está en Entremos a la Cancha?
Rodrigo Álvarez.
¿Ya? ¿Quién, perdona, ¿quién fue el primero?
Valdemar Méndez. y Dante
Rodrigo
Poli.
Rodrigo Álvarez y Dante Poli. Muchísimas así gracias. O sea, claro, el Negro Palma está allá.
Está allá, por relatando, estará pues.
Muchísimas gracias, mucha suerte y que ganemos.
Eso. Chao.